Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Sí, la OMS, fíjate este dato, dice que una de cuatro personas ha experimentado un trastorno relacionado con la ansiedad, que es mucho, ¿no? Tenemos una costumbre un tanto extraña y es que tendemos a pensar que lo que puede salir mal, saldrá mal. Es una suerte de miedo irracional, ¿no?, que se apodera de nosotros. Quiero que escuche a Marta, tiene 34 años.
Desde que conservo algún recuerdo, tengo una personalidad bastante controladora y me cuesta bastante improvisar. Cuando alguien me propone algo nuevo, de primera siempre es un no, porque pienso en todo lo que podría o puede salir mal. Este catastrofismo muchas veces me lleva a rumiar pensamientos, a arrastrar mucha culpa y hace sobre todo que me cueste hacer planes de futuro y me genera muchísima ansiedad, sobre todo por las noches.
No sé si se ha visto reflejado lo que decía Marta. ¿Cuántas veces se ha imaginado usted un escenario catastrófico que nunca ocurrió? Este es un tema muy interesante porque nos puede llevar a hablar de distintas cosas que hablaremos en este espacio. A ¿por qué somos más pesimistas de lo que podríamos ser? Y si se puede entrenar ser optimista, ¿no? Porque la psicología ha demostrado que el optimismo puede aprenderse, entrenarse y mejorarse, y que reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, entre otras cosas. Bueno, ya sabe que todos los viernes tiene una charla, ¿no? Una charla con un servidor y con otro buen amigo, con el doctor Mario Alonso Puig. Mario, amigo, buenos días.
Buenos días, querido. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Yo, muy bien.
¿Has sido siempre una persona optimista tú? Porque no, tú lo eres.
No, qué va. Cuando escuchaba, me parece que se llamaba Marta, hablar, sí, me veía muy reflejado. Yo de jovencito era una persona muy, bastante pesimista, con una mente altamente catastrofista. Sí, sí.
¿Pero esto es algo inherente al ser humano?
Sí, de hecho, uno de mis maestros fue el que lo descubrió, el profesor Richard Davidson. Se dio cuenta de que había niños pequeñitos, obviamente bebés, eso se puede hacer con electroencefalografía, con cables, para que nos entendamos, en gorritos, como tipo gorritos de baño, y con una serie de pruebas totalmente inocuas, pero que permiten ver la respuesta de ese bebé. Se dio cuenta de que hay personas que nacen con una mayor apertura al riesgo, a la incertidumbre, a probar cosas nuevas. Hay personas que tienen una mayor aversión a ese riesgo. Depende, en su investigación, depende de cuál es la región del cerebro más activa. Si es la región frontal, dentro de la corteza prefrontal izquierda, del hemisferio cerebral izquierdo, entonces eres una persona que naces con una mayor tendencia al optimismo. Y si la que tienes es una, si lo que tienes es una mayor activación o actividad de la corteza prefrontal del hemisferio derecho, pues entonces tienes una tendencia más a ver lo negativo, lo peligroso, y a valorar la incertidumbre más como un peligro que como una oportunidad.
Sí, hablaremos de la incertidumbre en otro momento, porque fíjate este estudio que me ha parecido muy interesante, que se encontraba con lo siguiente, que el 80% de las preocupaciones de las personas como Marta, que escuchábamos antes, nunca llegan a materializarse. Y a mí me pasa una cosa, y que te voy a contar, sabes que cojo mucho el AVE para ir de Sevilla a Madrid y tal, y el AVE es verdad que, bueno, de un tiempo a esta parte ha tenido muchos retrasos, y yo ya cuando se para en algún momento digo, estos mamones me van a meter un retraso aquí de mil pares y tal, y me voy cabreando y conmigo mismo. Pero claro, ha pasado en más de una ocasión que coge, le pisa, yo no sé, el que está ahí conduciendo le pisa y llega a tiempo. Claro, y te coges un cabreo innecesario que ya no solo afecta en tu mente, sino que también tiene una incidencia física, ¿no?
Sí, esto tiene una importancia tremenda. Tú fíjate que desde hace siglos hemos estado manteniendo de alguna manera una teoría, una idea que se ha demostrado claramente errónea. Es una idea que parte sobre todo de René Descartes, el gran filósofo racionalista francés, que separó lo que era el pensamiento de lo que era más lo físico, lo corporal. El pensamiento no tiene, no vemos un pensamiento andando por la calle, no tiene una entidad física. Y él consideraba que el pensamiento y el cuerpo solamente se conectaban a nivel de un lugar, que es la glándula epífisis, que esto es interesantísimo, que él pensara en eso por lo que la investigación ha mostrado después. ¿Qué ocurre? Que esto no es así. De hecho, se han hecho muchos experimentos en los cuales se ha visto cómo tu forma de pensar activa determinadas regiones de tu cuerpo, cómo puede tener un impacto positivo, cómo puede tener un impacto negativo, cómo puede afectar a la actividad de áreas cerebrales, cómo afecta a la tensión arterial, cómo afecta a los niveles de glucosa en la sangre, niveles de distintas hormonas. Es decir, este dualismo cartesiano, esta separación entre el uno y el otro, en el mundo real no es así. Es decir, todo lo que nosotros pensamos, de alguna manera, tiene una expresión en lo que nosotros sentimos y en lo que sucede en nuestro cuerpo, que son las emociones, claro que sí.
Lucía Galán, que bueno, es pediatra y en redes sociales es conocida como Lucía mi pediatra, que es maravillosa, ha estado con nosotros un par de veces, y ahora ha hecho una guía para que los niños aprendan cómo funciona el cuerpo humano, y en la parte de las emociones les explica la importancia de pensar en positivo, ¿no? Todo tiene su historia detrás, con su propio hijo, y quiero que la escuches.
Cuando él era muy pequeño, pues ya empezaba con estos pensamientos intrusivos, estos pensamientos feos. Es que mira, mamá, mañana voy a entregar esta ficha y me van a decir que no está bien y se van a reír todos de mí. Entonces yo le decía, todo esto que estás pensando, Carlos, ¿qué te hace sentir en tu cuerpo? Y decía, pues mira, es que las manos me sudan cuando pienso eso y se me seca un poco la boca y noto como que el corazón va muy rápido, mamá. Y digo, fíjate cómo lo que piensas genera una emoción, que es una emoción de miedo, de angustia, de inseguridad, y esas emociones al final tienen un impacto en tu cuerpo, que es que te suda la mano, el corazón va más deprisa, se te seca la boca, y eso es real, eso sí es real, pero sin embargo viene de un pensamiento que tú has imaginado que no tiene por qué ser verdad.
¿Qué te parece?
Bueno, me parece que lo ha explicado de una forma extraordinaria. No sé si has visto la película, la última de Pixar, Inside Out, Adentro Afuera.
Tengo unas ganas de verla, no la he visto, pero la primera me encantó.
Pues vale la pena verla porque hay un momento en el que la jovencita, que es la protagonista de la historia y que es la niña en la película, en la primera película, pues empieza a entrar un personaje nuevo. Si te acuerdas, estaba la alegría, estaba el miedo, estaba la tristeza, pero entra un nuevo personaje, que es la angustia. Y te das cuenta, está muy bien hecho, te das cuenta de hasta qué punto la angustia puede desorganizar por completo la vida de un ser humano. La angustia es esa mente catastrofista, ese pensamiento negativo que proyecta constantemente todo tipo de problemas y simultáneamente proyecta la incapacidad para resolverlos. Y ves de una forma muy gráfica, una forma muy visual y muy entretenida, cómo realmente esa angustia o llega un momento en el que la gestionamos de una manera adecuada o puede verdaderamente convertirse en un infierno para la persona.
¿Se puede entrenar? ¿Se puede aprender a ser positivo?
Se puede entrenar sin ningún lugar a dudas, te lo digo por mi propia experiencia, yo soy mi mejor laboratorio, ¿no? Veo, por lo menos, como suelo decir, en mis propias carnes lo que funciona y lo que no funciona. Claro que se puede entrenar y ese entrenamiento tiene un reflejo a nivel del sistema nervioso gracias a la famosa neuroplasticidad, ¿no? Formación de nuevas conexiones, de nuevas neuronas a partir de células madre. Por supuesto que sí. De la misma manera que se puede, ojo, entrenar la negatividad, ¿eh?
Ajá. Hay que hablar un poquito de esto. O sea, es decir, ¿cómo lo hacemos?
Bueno, o sea, primero hay que definir lo que es el pensamiento positivo y tener mucho ojo a la hora de describir lo que es, ya que se ha abusado mucho de este concepto. Pensamiento positivo es la disposición que una persona tiene a buscar siempre algo valioso en lo que le sucede, por un lado. Por otro lado, es la disposición a mantener la calma, la confianza y la esperanza en cualquier situación. Sea una enfermedad, sea una crisis económica, sea cualquier cosa de tipo inesperado y muchas veces incómodo o desagradable. Esa disposición mental lo que hace es aumentar las probabilidades de que tú realmente puedas resolver esa situación de una forma efectiva, cosa que no sucede si alguien cae en la desesperanza, se deja llevar por el pánico o por la sensación de impotencia. Número dos, esa disposición mental a buscar en todo algo positivo, por pequeño que sea, y a no renunciar a esa serenidad, a esa confianza y a esa esperanza en medio de la dificultad, eso lo lee el cuerpo. Y la lectura que hace del cuerpo, se refleja a nivel fisiológico. Es decir, favorece que esa persona tenga salud. Mientras que cuando una persona cae en la sensación de impotencia, cae en la sensación de desesperanza, es más fácil que enferme, sin ninguna duda, esto se ha demostrado, pero en montones de estudios, sino que además, si está padeciendo una enfermedad, es más difícil que la supere. Ahora, ¿dónde está el lado en el que tenemos que tener ojo? Se ha abusado mucho del concepto del pensamiento positivo.
Completamente.
¿A qué me refiero? Pues que hay alguna persona poco informada, por describirlo de alguna manera, que ante alguien que le confiesa una dolencia, la que sea, dolencia que físicamente ya llama la atención, ¿vale? En lugar de decirle consulta a un profesional de la salud, le dice tú piensa positivamente y esto se va a resolver solo. ¿Qué pasa? Que si le dan a uno una salida fácil, porque siempre es incómodo ir a un hospital, visitar a un especialista que a lo mejor te diga lo que no quieres oír, pues muchísima gente se agarra a eso, con consecuencias desastrosas. ¿Quiere decir que es lo uno o lo otro? No, es lo uno y lo otro. Piensa en positivo, es decir, no pierdas la esperanza, no pierdas la ilusión, no pierdas la confianza y además consulta a un profesional.
Sí, porque además yo creo que muchas veces esa corriente de la que soy consciente, porque se ve diariamente en redes sociales, de forma, yo no sé si velada o no, pero invalida sentimientos que entiendo que son necesarios, como la tristeza, el enfado. Yo fíjate, ahí te quería hablar de otro estudio en la Universidad de Yale, que la forma de afrontar el envejecimiento, ¿no? Con una mirada positiva. Y eso puede ayudar a recuperar la memoria en personas con deterioro cognitivo leve. De hecho, los voluntarios que tenían una perspectiva positiva mejoraron 2 años antes que los demás. Que no deja de ser una cuestión cultural. Deberíamos cambiar nuestra idea sobre hacernos mayores, pues cuando pensamos en el largo plazo siempre ponemos como peguitas, ¿no? En lugar de buscar las cosas buenas que nos va a dar ser más maduros, nos ponemos en, madre mía, cómo la voy a tener la rodilla dentro de 10 años, o cómo voy a, ¿me entiendes, no?
Sí, casi todo el mundo ha oído hablar del efecto placebo. El efecto placebo fue despreciado durante tiempo por algunas corrientes científicas hace un siglo. Hoy en día se sabe perfectamente que ese efecto placebo es el efecto que tiene la mente para generar cambios evidenciables a nivel fisiológico e incluso a nivel anatómico, como retrocesos en la edad, que la primera persona en el mundo que lo descubrió fue la profesora Helen Langer en la Universidad de Harvard. Entonces, no cabe duda que eso las personas lo saben y las compañías farmacéuticas, antes de lanzar un producto, lo que sea, un analgésico, un antiinflamatorio, lo que sea, tienen que contrastarlo con lo que se llama el sugar pill, la píldora de azúcar, como decir, que sería el efecto placebo, algo que das como si fuera la medicación, pero que en el fondo no tiene ningún poder terapéutico, ¿no? Entonces, el efecto placebo es hoy en día absolutamente admitido en medicina. Y se le ha cambiado uno de mis maestros, el profesor Herbert Benson, cardiólogo de la Universidad de Harvard, lo cambió, y me parece mucho mejor, al concepto del factor well-being, el factor bienestar. Dicho esto, hay otro efecto que es mucho menos conocido, que es el efecto nocebo. El efecto nocebo es el opuesto al placebo. El efecto nocebo es cómo el cuerpo resuena cuando tú empiezas a generar pensamientos que son disfuncionales. ¿A qué me refiero? La tristeza ante una pérdida no es disfuncional, es natural. Que tengas un día en el que no te apetezca salir de casa y no te apetezca sonreír, no es anormal, no es disfuncional. ¿Dónde está la disfuncionalidad? La disfuncionalidad está en el hecho de que cuando una persona tiene una pérdida, se diga constantemente, nunca me recuperaré. O cuando una persona no tiene ganas de salir ese día, diga, soy así, jamás cambiaré. Fíjate que no es el sentimiento inicial, no es la emoción que de alguna manera nos tenemos, sino que es el pensamiento que acompañamos a eso, lo que determina que allí empiece a haber un daño, no solo a nivel mental, sino a nivel físico, a nivel fisiológico.
Qué interesante esto que me cuentas. Oye, un día me dijiste que escribiendo cosas en un cuaderno se consiguen más cosas de las que pensamos que podrían conseguirse. A lo mejor es una buena forma de ir paso a paso, ¿no?
Sí, mira, hay un neurólogo en Nueva York que se dedica a estudiar la enfermedad de Alzheimer. Y hay una congregación de monjas en Nueva York que en su momento crearon un documento en el cual todas las monjas que fallecían donaban su cerebro a este neurólogo para estudiar la estructura del cerebro, la citoarquitectura, la histología y la salud, para que nos entendamos, de ese cerebro. Muchas de estas monjas eran muy longevas. Y él observó dos elementos que en su experiencia, la experiencia de este neurólogo, reducían la posibilidad de padecer una enfermedad de Alzheimer. Es decir, le costaba muchísimo enfermedad de Alzheimer o incluso tipo de degeneración cerebral, enfermedad neurodegenerativa de otro orden. Estos dos elementos eran, por una parte, que estas monjas escribían continuamente, quiero decir, diariamente en un diario. Y en segundo lugar, que lo que escribían tenía una connotación positiva. Es decir, que aunque el día hubiera sido duro, aunque se hubieran pelado de frío, porque en Nueva York hace un frío en invierno, que hay que estar ahí para saber lo que es, etcétera, etcétera, pusieran, hoy he conseguido conectar mejor con el Señor, o he conseguido conectar mejor con otra hermana, o lo que fuera. Y eso tiene un impacto muy, muy importante. Hoy sabemos, además, que cuando uno escribe, dado que el hemisferio dominante en la mayor parte de las personas es el hemisferio izquierdo, y si recuerdas del comienzo de nuestra conversación, Alberto, el profesor Richard Davidson demostró que la activación de ciertas áreas de la corteza prefrontal izquierda está vinculada con el mundo de las emociones positivas. El hecho de verbalizar ese sentir, es decir, de poderlo expresar en palabras, para lo cual hace falta la corteza prefrontal izquierda, tiene un efecto como de bálsamo sobre las emociones. Por eso cuando uno escribe lo que siente, escribe lo que le ha pasado sin el tono negativo, sino simplemente hablando con su querido diario, como si fuera un amigo, eso tiene un efecto positivo muy marcado. Incluso le ayuda a ver a esa persona lo mismo desde un ángulo un poquito diferente.
Qué bueno, Mario. Qué bueno. Oye, ¿y tú escribes? ¿Sigues escribiendo o lo haces? Y lo haces a mano, ¿no? Entiendo.
Sí. No. Yo escribo ideas a mano, pero cuando escribo un libro, lo escribo en el ordenador. Pero yo escribo a mano. De los objetos más queridos por mí son las plumas. A mí me gusta escribir con pluma.
¿Ah, sí?
¿Sabes? Sí, ya sé que esto pertenece ya probablemente al Pleistoceno, pero ya sabes que yo tengo elementos arcaicos.
O sea, tienes tu plumier y todo.
Bueno,
un estuchito.
Tengo mi estuchito, efectivamente, y tengo mis plumas y las cargo con el tintero, es decir, no le pongo un cartucho, eso es más moderno. Los del Pleistoceno seguimos con el tintero. Los más avanzados, esos han pasado el cartucho y claro que lo noto. Vamos, mis reflexiones más profundas con frecuencia, a veces sí las hago con el ordenador por donde me pillo, por lo que sea, pero con frecuencia las hago a mano. Sí.
Qué bueno. Mario, amigo, que vaya bien la semana. Te espero aquí el viernes que viene, ¿no?
Fantástico, claro que sí. Un gran abrazo.
Un abrazo.